Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En Deportes por Lunch, por Radio Grita al Medio que te lleva, por Radio Red y Radio Cumbre. Así que saludamos a todos nuestros radioescuchas que están en sintonía a esta hora de la mañana, bueno, a esta hora de la tarde. En tu almuerzo en Deportes por Lunch, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz junto con Josué González nos darán toda la información del mundo de los deportes, así que quédate en sintonía y no te despegues.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Por Lunch y le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quien nos trae toda la información. Muy buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes, Michelle Vélez, para ti. Buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito. Sports Lunch acaba de comenzar hoy viernes 23 de agosto del año 2024. Repleto de toda la información de todo lo que va a suceder durante este fin de semana. En el ambiente deportivo, esta noche se jugará en Manatí el cuarto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional. Vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida al licenciado en farmacia, nuestro querido compañero Josué González. Saludos.
Sí, Noel, no, tenemos a Josué en línea, pero no escuchamos a Josué. Josué, ¿nos estás escuchando?
Saludos, Josué González.
Bueno, Noel, al parecer tenemos problemas con Josué, así que vamos a continuar contigo para ver cómo, en qué sentido podemos comunicarnos nuevamente con Josué.
Bueno, como le estaba indicando, esta noche, cuarto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, una serie donde realmente ha sido atípica. Los equipos visitantes son los que ganan. El primer partido de la serie lo ganaron el equipo de los Osos de Manatí, de visitantes en Caguas. Luego, el segundo juego, los Criollos de Caguas fueron a Manatí y en tiempo extra ganaron el segundo partido. El tercer partido, vuelven los Osos de Manatí y van a Caguas, y en otro emocionante y embestializado partido, ganaron los Osos de Manatí, los cuales tomaron la ventaja ahora de esta serie, 2-1. Y esta noche, como dije, se jugará el cuarto juego, 8:00 p.m, sonará el silbato, donde comenzará este cuarto juego. ¿Y dónde, me pregunto yo ahora, se acabará la racha de equipos visitantes ganando? Yo pienso que sí. Ese es mi pronóstico, donde entiendo que esta noche Manatí va a defender su cancha local y se va a poner a ley de una victoria más para convertirse en los nuevos campeones y ser la primera vez en la historia de esta franquicia que se convertirán campeones de Puerto Rico. Michelle, me avisa si Josué González ya se comunicó con nosotros.
Sí, Noel, estamos todavía confrontando problemas con Josué.
Okay, ¿me escuchas, Michelle?
Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, pues como le iba diciendo, esta noche en Manatí, cuarto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional, donde me atrevería a decir que creo que ganará esta noche Manatí y se pondrán a ley de una victoria más para eventualmente convertirse en los nuevos campeones del Baloncesto Superior Nacional. Como había analizado el lunes pasado dentro de este programa, entiendo de que el equipo de los Criollos de Caguas dependen demasiado ofensivamente de su jugador más valioso y su armador, Travis Trice, el cual en el primer partido solamente había anotado 12 puntos y su equipo perdió. En el segundo juego, obviamente fue el héroe, con un canastazo, estamos hablando desde el otro lado de la cancha, prácticamente anota un triple para provocar un tiempo extra, y también luego en el tiempo extra volvió a encestar otro canastazo, otro triple, que eventualmente le dio la victoria al equipo de los Criollos de Caguas. Y esa noche Travis Trice anotó 37 puntos. En el último partido de esta serie, que se completó en el tercer juego, tan solo anotó 11 puntos y el resultado fue que el equipo de Caguas volvió a perder. Así que el mensaje es claro, es contundente, para que el equipo de los Criollos de Caguas realmente tengan oportunidad de ganar el campeonato. Dependen demasiado, yo me atrevería a decir que un tercio de la ofensiva de los Criollos de Caguas depende y están en las manos de Travis Trice. Así que es la bujía, para mí, es la chispa ofensiva de este equipo. Y lo que se dice, que no ha estado muy bien en términos de su salud, lamentablemente está algo resentido, algo lastimado, y por tal razón, el equipo de los Criollos de Caguas, eso es lo que se comenta, no tiene un Travis Trice al 100%. Vamos a ver si esta noche regresa a la calidad y pudiéramos decir a la condición en cancha que lo llevó a ser nombrado el jugador más valioso de la temporada regular y el jugador que eventualmente le llevó para que el equipo de Caguas ganara ese segundo partido. Así que esta noche, a través de Telemundo.2, vamos a estar pendiente a lo que será el cuarto juego de esta serie. Y otra de las cosas que a veces analizo es con relación a la profundidad de estos dos equipos. Yo pudiera decir que el trabajo de ambos dirigentes y de su cuerpo técnico ha estado en un alto nivel. Ambos son muy buenos dirigentes, ambos tienen muy buenos asistentes. sin duda alguna, cuando uno mira el equipo de los Osos de Manatí, en términos, a mi entender, la profundidad en el banco pienso que es superior a la de los Criollos de Caguas, y en ese sentido una serie tan reñida, una serie tan balanceada, pues posiblemente ahí pudiera estar la diferencia en términos de la profundidad en el banco de los jugadores de los Osos de Manatí. Vamos a ver lo que sucede esta noche. Simplemente el equipo de los Osos de Manatí, que tienen que hacer, defender su cancha local y poner la serie en jaque mate. No, sacar una ventaja de 3-1, lo que significaría que de los próximos 3 juegos tan solo tienen que ganar un partido. Por el otro lado, Caguas buscando no caer atrás en una desventaja de 3-1. Y
no, él nos está escuchando.
Sí, Michelle.
Sí, ahora tenemos con nosotros a nuestro compañero Josué González.
Adelante, Josué González.
Sí, Josué, nos estás escuchando, ya te tenemos al aire. Bueno, al parecer nuevamente tenemos problemas con Josué, así que lamentamos esto para todos nuestros radioescuchas, la señal de internet, el Zoom, así que vamos a estar bregando con eso.
Bueno, ¿qué tal? Disculpa, Michelle, que el público también nos disculpe. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a Dios mediante, vamos a tener con nosotros al compañero Josué González. Regresamos de inmediato.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Josué, ¿nos puedes escuchar en estos momentos?
Sí, los escucho. Saludos.
Saludos. Así que adelante.
Noel, estamos aquí contigo también.
Saludos, Josué González. Buenas tardes. Bienvenidos por Lunch.
Bueno, al parecer, ya nuestro compañero Pedro Hernández también está con nosotros para ver si nos puede escuchar. y Josué González. Así que Noel, adelante con la información para entonces poder comunicarnos con Josué, porque tenemos algunos problemas.
Bueno, voy a la información de lo que va a suceder hoy, viernes, en el béisbol de las Grandes Ligas, donde el equipo de los Rojos de Cincinnati se estará enfrentando a eso de las 6:40 de la noche. Comenzará esta serie ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los Colorado Rockies de nuestro amigo Tali Talavera enfrentándose a nuestros Yankees de Nueva York. El equipo de Houston, Astros de Houston, se estarán enfrentando a los Orioles del Baltimore. Anaheim se estará enfrentando al equipo de los Toronto Blue Jays. Diamondbacks de Arizona enfrentándose a las Medias Rojas de Boston, obviamente en una serie interliga. Cubs de Chicago estarán en Miami para enfrentarse a los Marlins. Texas se enfrentará a los Guardianes de Cleveland. Washington se estará enfrentando a los Bravos de Atlanta. Detroit estará ante las Medias Blancas de Chicago. Filadelfia, en una interesante serie interliga, se estará enfrentando a los Reales de Kansas City. El equipo de los Cardenales de San Luis se estará enfrentando a los Twins de Minnesota. Milwaukee, los Cerveceros, se estarán enfrentando a los Atléticos de Oakland. En otra muy interesante serie, los Mets de Nueva York se estarán enfrentando a los Padres de San Diego. Gigantes de San Francisco enfrentándose a los Marineros de Seattle. Y finalmente esta noche, en otra serie interliga, el equipo de los Tampa Bay Rays se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles. Tengo por aquí lo último que ha sucedido dentro del béisbol de las Grandes Ligas, y los Marineros de Seattle acaban de anunciar, votaron a su dirigente Scott Servais y han nombrado un nuevo dirigente, y hablo de Dan Wilson. Ante la debacle, este equipo estuvo en la primera posición de la división del oeste de la Liga Americana, un equipo que ha tenido un problema desde principio de temporada con su bateo colectivo. Hicieron unas movidas, buscaron a Randy Rosarena, Justin Turner, buscando cómo despertar ofensivamente. Pero, como siempre se ha dicho, las paga el dirigente, y Scott Servais fue suspendido de su labor como dirigente de los Marineros de Seattle. El equipo de los Astros de Houston ha sacado una ventaja de 5.5 juegos en la división del oeste de la Liga Americana. Así que vamos a ver cómo le va ahora a Dan Wilson como dirigente de los Marineros de Seattle. Se dice Chisholm, que había llegado a los Yankees de Nueva York en un cambio vía Miami Marlins, había estado algo lesionado. Se había anunciado que posiblemente regresaría para el próximo mes de septiembre, pero se anuncia en el día de hoy que posiblemente esté de regreso al equipo antes. Pudiera ser este fin de semana, pudiera ser esta noche, así que estaremos bien pendientes al regreso de Jazz Chisholm, que sin duda alguna se había convertido en tiempo récord, muy rapidito, en uno de los favoritos de la fanaticada de los Yankees. Este hombre había dado un resurgir a este equipo, una animosidad increíble, una euforia dentro del camerino, en el dugout, y sobre todo la fanaticada Yankee muy emocionada con lo que estaba haciendo Jazz Chisholm. Así que estamos esperanzados de que regrese, y que regrese pronto, obviamente en buenas condiciones de salud. Dentro de otras noticias que se ha hablado en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles enviaron a una asignación a Jason Hayward. El relevista dominicano Héctor Neris, que había sido también dejado en libertad por el equipo de los Cubs de Chicago, se dice que lo acaban de firmar el equipo de los Astros de Houston. Así que enhorabuena para Josué Joe Espada, que tendrá nuevamente los servicios de este estelar relevista. Héctor Neris ahora pasará a ser parte del cuerpo de relevo de los Astros de Houston. otra noticia del deporte del béisbol de las grandes ligas, donde el equipo de los Padres de igual manera enviaron a una asignación a Matt Waldron. Otras noticias por aquí, el equipo de los Rojos de Cincinnati firmaron al primera base Dominic Smith, que había sido dejado en libertad a principio de esta semana por el equipo de las Medias Rojas de Boston ante la llegada de Tristan Casas. Así que estas son noticias de última hora dentro del deporte de las grandes ligas. Otras noticias que tengo, Joey Votto anunció su retiro del deporte del béisbol. Ya el equipo de los Astros de Houston están contentos porque ya tienen de regreso a Justin Verlander. Así que eso es lo último que ha pasado dentro de las noticias del béisbol de las grandes ligas. Vamos a darle por aquí una ojeadita de cómo va al momento la tabla de posiciones dentro del deporte del béisbol de las grandes ligas, donde el equipo ahora, Yankees de Nueva York, en la división del este de la Liga Americana, acaba de sacarle un juego y medio de ventaja al equipo de los Orioles del Baltimore. 7 de ventaja de Boston, y estamos hablando, Toronto está a 10 juegos y medio y Toronto a 15 juegos. Cleveland ahora, como habíamos mencionado, acechado por los Twins de Minnesota y los Reales de Kansas City, que ahora están a tan solo 2 juegos de los Guardianes de Cleveland. Detroit a 11 y medio y las Medias Blancas de Chicago a 42 juegos y medio. Houston, como había indicado, le sacaron 5 juegos y medio de ventaja a Seattle. Texas a 10 juegos y medio, Oakland a 14 y medio y Anaheim a 15 juegos y medio. Filadelfia ahora le sacó una ventaja de 6 juegos al equipo de los Bravos de Atlanta, los Mets a 7 y medio, Washington y Miami hasta el año que viene. Milwaukee tiene una ventaja de 10 juegos sobre los Cardenales de San Luis, 10 y medio de los Cubs, 11 y medio de Cincinnati y 13 de los Piratas de Pittsburgh. Los Dodgers han vuelto a aumentar su ventaja, ahora están a 4 juegos de Arizona, 4 juegos y medio de San Diego. Pedrito Hernández hasta el año que viene con tus Gigantes de San Francisco, y ya tal, y lo sabía, que su Colorado
Noel, con tu permiso,
hasta el año que viene.
Noel, ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Josué González, ahora sí.
Saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Josué, al principio del programa hablé del tema de la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Quería tu comentario. Esta ha sido una serie atípica donde que los equipos visitantes son los que ganan. El equipo de Manatí ganó su primer juego, el primer juego de la serie en Caguas. Caguas gana el segundo juego de la serie en Manatí. Manatí vuelve a Caguas en el tercer juego y gana. Y estamos hablando de juegos sumamente parejos. Juegos los cuales se han podido ir para cualquiera de los dos lados. Esta serie pudiera estar 3-0 a favor de Caguas, 3-0 a favor de Manatí. Esta noche se juega en Manatí el cuarto partido, sumamente importante para los criollos, porque de caer una desventaja de 3-1, para mí esto significaría el final de esta serie. Por el otro lado, el equipo de Manatí tiene que ganar en su cancha local, porque de lo contrario se pondría nuevamente la presión sobre los Osos. Ya yo dije y pronostiqué que esta noche se acabó lo de ganar como visitante. Me voy esta noche con la victoria de los Osos de Manatí, pero ¿qué nos dice Josué González?
Bueno, ciertamente, Noel, una serie sumamente pareja. Aquí, como tú mencionas, algo atípico, los visitantes son los que han dominado. No dominado, sino los que han salido al final del día con la victoria, porque todos los partidos han sido cerrados. Te diría, Noel, en mi opinión, si los criollos de Caguas quieren tener una posibilidad de ganar esta serie, Travis Trice tiene que ponerse la capa de superhéroe. Tiene que ser el, no, vamos a decirlo, el playoff Jimmy para Miami cuando ha llegado a esas series finales. Ese jugador que carga el equipo, porque sabemos que honestamente la profundidad de Manatí es mayor, pues bastante mayor diría yo. Pero en el último partido vi un Travis Trice un tanto discreto. Y yo entiendo que si el equipo de Caguas, que tiene la cuesta hoy empinada porque está de visitante, tiene toda la presión del mundo porque no pueden darse el lujo de caer 3-1, si quieren tener una oportunidad, Travis Trice tiene que ser la voz cantante en ese equipo, tiene que ser el alfa y tiene que tener un juego, como usted diría, embestializado.
Bueno, Travis Trice en el primer partido de la serie anotó 12 puntos, Caguas perdió. Segundo juego de la serie anotó 37, Caguas ganó. Tercer juego de la serie anotó 11, Caguas perdió. Si hay un jugador que a mi entender en términos de por ciento significa Travis Trice es una tercera parte de la ofensiva de su equipo. Travis Trice, para que Caguas gane, Josué, estamos hablando de que tiene que tener juegos de sobre 30 puntos. De lo contrario, esa es la manera en la cual yo lo pudiera analizar. La profundidad, otro detalle que comenté, la profundidad de jugadores del banco, la segunda unidad para mí del equipo de Manatí, es más sólida, es más amplia, y realmente pienso que en una serie que ha sido tan intensa, una serie donde que bien luchada, bien física, bien aguerrida, va a haber un factor que va a ser la condición, la frescura en las piernas de los jugadores, el cansancio, y de ese lado me inclino de que Manatí tiene más profundidad que el equipo de los criollos de Caguas.
Definitivamente, y es por bastante. Son dos equipos, Noel, que ninguno, ni usted, ni yo, ni nadie, pensábamos que la final iban a ser entre estos dos equipos. Han tenido que recorrer un camino largo y enfrentar a equipos de calidad, ¿verdad? Tanto el equipo de Manatí como el equipo de Caguas. Y esta es la etapa, ¿verdad?, de los playoffs donde ya el cansancio cuesta, los minutos extras cuentan. Y yo creo que ahí es donde el equipo, como tú muy bien mencionas, el equipo de Manatí tiene una gran ventaja porque los jugadores de Caguas han tenido que emplearse más en la cancha, por lo menos los titulares, ¿verdad? Tiene la dicha el dirigente de los Osos de Manatí que puede rotar, bueno, puede tener jugadores como Sosa en el banco en minutos clave, ¿verdad? A ese nivel de profundidad estamos hablando. Yo creo que es una diferencia bastante amplia. Y aunque todos los juegos han sido bien parejos, según vayan pasando, ¿verdad?, según se vaya extendiendo esta serie, pues yo diría que la ventaja va a seguir siendo para el equipo de Manatí, precisamente por esa profundidad, ¿verdad?, tan grande que tiene en su plantilla.
Otro detalle, Josué, en términos de el dominio en el área de la pintura, ¿tú piensas que en ese aspecto están bastante parejos o te inclinas de que el equipo de Manatí también domina en términos de estatura?
Lo que sucede precisamente es lo mismo. Al tener más profundidad, ¿verdad?, tienen también más altura en el banco. Y yo creo que eso es una diferencia grandísima. Tú tener uno o dos cuerpos extra, dos tipos grandes, que vayan ahí a repartir fuerte debajo del palo, a la hora de la verdad, créeme, no es que hace una diferencia. La profundidad es mayor, tienen más faltas para dar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y yo creo que al final del día todo se resume en ahí, ¿sabes? La profundidad del equipo de Manatí es mucho mayor.
Yo ahorita hice un comentario dentro de que estos dos equipos, Josué, una de las cosas que he admirado es la calidad de sus dirigentes. Pienso que tienen buenos y efectivos dirigentes y buenos también asistentes. Tienen ambos equipos tremendo cuerpo técnico. En ese sentido, ¿estás de acuerdo conmigo que ambos para mí están bien parejos y bien nivelados o te inclinarías de que Manatí posiblemente, cuando tú miras a Manatí, tiene tres dirigentes en uno, Josué?
Mira, parejo, lo veo parejo y no solamente eso, sino que estamos hablando de dos, si no los dos dirigentes más subestimados en el baloncesto superior nacional. Son de los dirigentes que con menos hacen más. Y aquí estamos viendo el resultado. Están aquí en una serie final batallándose 2-1.
Bueno, Josué, cuando uno mira los cuadros regulares de estos equipos, estamos hablando Morales, Thompson, Ortiz, Diallo, Jackson, de parte del equipo de Manatí. Luego, cuando miramos el cuadro regular del equipo de Caguas, Hargis, Trice, Capos, King y López, estamos hablando de que estos equipos, sin duda alguna, uno de los jugadores que a mí más me ha sorprendido, y digo porque no lo conocía, y estamos hablando de este jugador nativo que le llaman el Cuco López. Oye, Josué, realmente es un cuco. Cuando viene, asusta al equipo contrario. Y qué jugador para realmente a mí sorprenderme, porque tiene la sangre fría. Josué mete el triple, corta bola, anota la guira. Qué jugador para ser realmente impactante en ambos lados de la cancha.
Definitivamente. Y añádale eso, los tiros libres clave que encestó en ese segundo, en ese segundo partido. Y oye, tiene un tiro, yo diría, como un poco raro, cuando, especialmente cuando tira el float ese, es un poquito como que diferente, pero es efectivo. La realidad es que este muchacho, para mí ha sido la revelación de estos playoffs con el equipo de Caguas. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando vemos talento nativo. Por otro lado, Noel, un equipo de Manatí que puede darse el lujo de tener en su rotación a un jugador que estuvo en la época de oro de LeBron James, Wade y Bosch en Miami, ¿sabes? Que era, incluso en muchas ocasiones era titular, y cuando no, era el que era el point guard que jugaba en los minutos claves. ¿Por qué? Porque tenía mucho mejor control, ¿verdad? Tenía mucho mejor control que Mario Chalmers. Estoy hablando del caso de Norris Cole. Tú tener ese tipo de jugador que ya está acostumbrado a este escenario grande, y obviamente también tiene sangre fría en sus venas, y no solamente eso, que te puede defender efectivamente al mejor guard del otro equipo en momentos difíciles. Yo entiendo que es un plus en cualquier liga tener esta clase de jugador, y es algo que Manatí pues se puede dar el lujo también de tener.
Bueno, pronóstico de José González este juego esta noche. Ya yo me fui con Manatí esta noche para ganar y tomar ventaja de 3-1 en esta serie.
Noel, ha sido una serie dominada por el visitante. Yo creo que de ahora en adelante va a ser una serie dominada por los locales. O sea, creo que Manatí gana hoy, creo que Caguas gana el quinto partido, y entonces Manatí terminaría en el sexto juego.
Así que para ti, pronóstico, Manatí será campeón en 6 juegos.
Es así. Del equipo de ¿verdad? Obviamente del equipo de Caguas reaccionar es otra serie, porque es que el juego de hoy es tan importante porque se trata del momentum. Obviamente han sido 3 partidos cerrados, pero si el equipo de Caguas logra sacar esta victoria allá en Manatí, pues cogen el momentum de la serie, yendo obviamente a jugar el quinto partido en su casa, lo cual sería obviamente un momentum shift, ¿verdad? Pero en caso del equipo de Manatí, dominar hoy en su cancha y que sea un dominio amplio, ¿verdad? Pues entonces coloca a Manatí contra la pared y con mucho, obviamente, con muchas dudas, ¿verdad?, de cara a ese quinto partido.
Bueno, lo que yo vi en el segundo juego para mí fue el factor que ocasionó la derrota de Caguas en el tercer juego. Ese segundo juego, y particularmente que aunque ganaron en tiempo extra, le pasó factura. El cansancio físico, mental y emocional que vivieron los criollos de Caguas, la repercusión fue que vi un equipo más cansado, más lento en todas las transiciones en el tercer juego. Pienso que ya lo dije, el factor profundidad de los Osos de Manatí. Y hoy vienen, y a mi entender, no pierden esta noche, ganarán la serie y eventualmente, en mi opinión, se convertirán los nuevos campeones. Y también pienso de que ese segundo juego le costó la serie a Caguas, en el sentido de que su mejor jugador, el MVP, Travis Trice, lo dejó todo, no está al 100%, lo vi algo agotado, algo más lento. No era el mismo jugador en el tercer juego que fue en el segundo, y por tal razón, mi respeto y mi admiración, Josué, porque tengo que decir que yo nunca había visto un jugador en el BCN que me recordara tanto a Stephen Curry. Lo que yo vi de Travis Trice en el segundo juego, yo de momento dije, wow, este hombre está en modalidad ¿de quién? De Stephen Curry. No falla desde ningún lado, una puntería increíble, unas anotaciones completamente bestializado, pero pienso de que le pasó factura ese segundo juego.
Wow, palabras mayores, oye, comparándolo con Curry, pero sí, tengo que darte la razón, porque la realidad es que, como usted dice, bestializado en ese segundo partido, pero como usted también y muy correctamente dice, según va pasando los juegos, ¿verdad? Los minutos, pues es un momento, un shift, ¿verdad? O es ventaja para el equipo de los Osos de Manatí, porque es que la realidad es que tienen muchas más fichas para mover.
Así es, y que conste que no somos fanáticos de ninguno de los dos equipos.
No, no.
Nuestros equipos favoritos ya se eliminaron, así que estamos tratando de hacer, como siempre, un análisis el más objetivo posible. Y vamos a ver, el tiempo dirá qué va a ocurrir ahí. Bueno, cambiamos de tema, el tiempo avanza. Simplemente, Josué, yo te voy a dar esta información y usted me va a decir qué nota usted le dará en esta temporada a este jugador. Ha tenido al momento en 26 salidas, 12 ganados, 9 perdidos, efectividad de 3.79 en 156 y 2 tercios de entrada, ha ponchado 123 bateadores. Posiblemente ya tiene 12 victorias. Pudiéramos estar hablando de que al momento José, la máquina Berríos, tu tocayo, Josué González, tu boricua, en ese sentido, al igual que yo, ¿qué nota usted le dará esta temporada a José la Máquina Berríos?
Yo le doy B más, Noel. Yo creo que ha tenido una buena temporada. Ha sido dominante en la mayoría de sus salidas, así que me voy con B más.
¿Te vas con B más?
Uh-huh.
12 victorias. En este momento, mira lo que yo quiero decir, Josué. 12 victorias, efectividad de 3.79. ¿Por qué traigo este tema? Porque cuando yo busco su equipo como tal, estamos hablando de que el equipo de los Toronto Blue Jays es el que peor juega en su división. ¿Es correcto?
Correcto.
Está en el sótano. El equipo tiene récord de 60-68, negativo 8. Otro detalle, el equipo está en un menos 76, 537 carreras anotadas, 613 permitidas. Y como hablamos, está en el sótano, 8 juegos por debajo de los 500, menos en esa división. Es el equipo, en términos de diferencia negativa, es el peor, porque el equipo uh-huh. ha permitido 76 carreras más de las que han permitido. O sea, cuando tú haces una comparación en torno a lo que ha hecho Berríos y los números de su equipo, hay que ver que realmente Berríos está teniendo una gran temporada.
Definitivamente, sí, sí, ha sido... Si no fuera por Berríos, ese equipo estuviera a nivel de los Marlins o de posiblemente los Rockies de Colorado. Así que hay que reconocer el trabajo que ha hecho y me gustaría verlo en otro equipo, Noel.
Bueno, se había rumorado un posible cambio a los Mets de Nueva York, pero se quedó ahí simplemente en rumores y posiblemente también al equipo de Alex Cora, a las Medias Rojas de Boston. Pero simplemente eso se quedó en un rumor. Josué González, este pelotero, ¿qué nota usted le va a dar? En 125 juegos tiene 153 hits, 68 extra bases, 31 bases robadas. Mira esto, es el único pelotero en su equipo con más de 30 bases robadas, obviamente con más de 150 hits y con más de 60 extra bases. Mira esto, qué detalle, los últimos jugadores en las grandes ligas en lograr estos números, en una temporada: Alex Rodríguez en el 1998, Willie Mays en el 1957 y el último fue Alfonso Soriano en el 2002. Pelotero con más de 30 bases robadas, estoy hablando en 125 juegos, más de 150 hits, más de 30 bases robadas y más de 65 extra bases. ¿Qué nota usted le dará a Jared Durán, centerfield de las Medias Rojas de Boston?
Le doy a Noel, y ha sido para mí, debería ser el jugador de más progreso en la Liga Americana, por lo menos tiene mi voto.
Tiene su voto. No, Josué, ¿no lo enviarías a hacerse una pruebita de cabello, una pruebita de la orina y de la sangre?
Bueno, se le puede mandar a hacer junto con Aaron Josh y con Juan Soto y con Giancarlo Stanton y toda esa gente.
Bueno, lo que pasa es que ya cada vez que llegan al laboratorio Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Juan Soto, simplemente las pruebas son negativas. ¿Por qué? Porque si hay pelotero que yo no tengo la más mínima duda de que posiblemente le están tirando al potecito semanalmente, es a ese trío que usted ha mencionado. Y vamos ahora a esta comparación. Promedio de bateo. Marcelo Ozuna, 308. Shohei Ohtani, 291. Cuadrangulares. Ohtani, 39. Ozuna, 37. RBI. Ozuna, 94. Ohtani, 88. Hits. 147 Ozuna, 144 Ohtani. Es que estos dos peloteros están en la discusión del jugador más valioso en la Liga Nacional. Yo sé que decir Shohei Ohtani es decir algo sumamente, embestializadamente grandioso. Pero Josué, Ozuna juega defensivamente, aporta. Ohtani, bateador designado. Los números de estas cuatro estadísticas ofensivas, solamente Ohtani supera a Marcelo Ozuna por dos cuadrangulares. ¿Quién es el MVP de la Liga Nacional?
Bueno, en teoría debería ser Marcelo Ozuna, no solamente porque está mejor que él en la mayoría de las categorías, sino precisamente, si tú me dijeras, ¿verdad?, que Ohtani estuviera también lanzando y tuviera, porque sabemos que si Ohtani lanza va a tener número bueno, pues yo te diría ahí, hay que considerar, ¿verdad? Obviamente, no solamente el bateo, sino que también está lanzando y lo está haciendo con calidad. Pero en este caso, Ohtani está de DH, en el caso de Ozuna, juega y juega bastante, ¿sabes? Un jugador que te juega casi todos los días de la semana. Y aparte de eso, tiene un brazalete, Noel. No sé si tú has visto a Marcelo Ozuna tirando las bases, pero tira con certera, es bien certero y con una velocidad increíble. O sea que para mí el voto sería para Marcelo Ozuna. Llevo rato diciéndolo de Marcelo Ozuna. Lo que pasa es que usted, yo, Pedrito, todos sabemos que Shohei Ohtani es la cara del béisbol y le van a dar el MVP. Hay que hablar como es, ¿verdad? Hay que ser honesto en ese sentido.
Bueno, tengo por aquí, ahorita usted mencionó simplemente dentro de la conversación del jugador más valioso en la Liga Americana. Vamos a mencionar, yo ahorita hablé de Jared Durán, de las Medias Rojas de Boston. Voy a mencionar a Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City. Voy a mencionar a José Ramírez de los Cleveland Guardians. Y tengo que mencionar a estos dos peloteros de los Yankees de Nueva York. Juan Soto, 302 de bateo, 36 cuadrangulares, 93 RBI. Aaron Judge, 334, 47 cuadrangulares, 117 RBI. Mencioné cinco peloteros. Por ahí está también Vladimir Guerrero Jr., pero con su equipo en el sótano, no creo que realmente, sí lo menciono, porque está poniendo unos números en bestializados, pero no creo que va a estar en la conversación del MVP. Liga Americana, Josué, ya esto estamos hablando de que esto tiene nombre y apellido, Aaron Judge.
Es correcto, yo creo que no hay duda que Aaron Judge va a ser el jugador valioso, los números están ahí, la matemática no miente, Noel.
Luego de Aaron Judge, ¿quién Josué González escogería como el segundo pelotero que usted nombraría para ser MVP en la Liga Americana?
Bueno, a mí me gusta mucho y soy fanático de José Ramírez.
De José Ramírez. Yo simplemente digo algo. Los nombres y los apellidos cuentan, Josué, a la hora de
Definitivamente. Es lo que estamos hablando en el caso de la Liga Nacional. Es Ramírez y otro es Osuna. Ni es Otani, ni es Judge.
No, no, y como yo digo, los cronistas, los que votan, supuestamente son sobre 500 cronistas deportivos, que son los que tienen, obviamente, Major League Baseball utiliza para hacer sus votos para escoger a estos jugadores. Y por eso yo hago la pregunta con la mayor objetividad y respeto. Pero yo pienso que hay veces que los nombres y los apellidos cuentan también.
No, definitivamente, está probado que es así.
Así que, al momento, si tendrías que decir tu voto en la Liga Americana, ¿para quién es el MVP al día de hoy?
No, es para Aaron Judge, mención honorífica, ¿verdad? Para Ramírez en ese caso.
Y en la Liga Nacional, Marcelo Osuna.
Marcelo Osuna, correcto.
Marcelo Osuna. Bueno, vamos rapidito por aquí, dentro de lo que estamos hablando de ese tema, yo simplemente digo algo. Va a ser Aaron Judge al día de hoy, Josué, y yo no me sorprendería que con un promedio de bateo de 352, campo corto de los Reales de Kansas City, que obviamente han tenido un resurgir esta temporada, ya tiene 92 RBI y tiene 25 cuadrangulares. Y estoy hablando de Bobby Witt Jr., el que sin duda alguna está teniendo una gran temporada. Y pienso, Josué, que este pelotero, para mí, este pelotero, 110 carreras ha anotado, 178 hits, Josué, 38 dobles, 11 triples, 25 cuadrangulares y 92 RBI. Estamos hablando, Josué, de que realmente Bobby Witt Jr. también tiene números de MVP.
Sí, también está la conversación, pero yo lo pondría tercero, fíjate, aunque los números están ahí, ¿verdad? Como Ramiro.
Sin duda alguna, lo que hace Aaron Judge es que está en otro nivel, pero si yo tendría que escoger esa primera posición, porque dado al caso que están en la misma división, Bobby Witt Jr. y en el caso de los Guardianes de Cleveland, yo creo que va a jugará un rol bien importante el equipo que queda en la primera posición, Josué.
Definitivamente, aunque hemos visto que Mike Trout ha ganado MVP con su equipo en el sótano, ¿verdad? Ese es el mal precedente para mí, pero sí, entiendo que sí tiene que ver.
Bueno, lo que pasa es que Mike Trout, hay veces que yo digo que realmente si uno lo va a utilizar como barómetro es imposible, Josué. Porque Mike Trout, usted sabe que estamos hablando del típico blanquito norteamericano, good looking, sonriente, buena gente. Y en todo momento ya tú sabes que el MVP, el nombre decía Mike Trout. Aunque su equipo quedara en la peor posición en el béisbol, pero ya él, y no es que tengamos nada en contra de Mike Trout, que conste, sabemos de sí, un peloterazo, pero muchas veces veíamos otros peloteros con números superiores que lamentablemente no ganaban el jugador más valioso. Vamos por aquí, José Ramírez. Josué ya llegó a la 101 RBI. Está segundo en todo el béisbol. Así que una de las cosas que tenemos que observar, y ya ahorita dije, Vladimir Guerrero Jr. tiene 155 inatrapables. Vladimir Guerrero Jr. Está bateando para 316. Oye, ¿qué resurgir ha tenido desde el juego de estrella para acá Vladimir Guerrero Jr.? Josué, ¿qué usted se cree que se debe esto?
Bueno, hay que también mandarlo para el cuartito.
Yo, como que de momento lo he visto más slim. Ha bajado de peso, yo lo he visto últimamente embestializado. ¿Sabes la conclusión que yo llegué, Josué?
¿Cuál?
Está en su último año de agencia libre. Había que poner grandes números y simplemente está demostrando su calidad. Y por tal razón, está poniendo unos números embestializados. ¿Y de qué manera? Oye, Seth Lugo llegó a las 14 victorias, al igual que Scubo, al igual que Chris Sale. Así que el boricua está en la conversación, Josué, del Cy Young en la Americana. Aunque Scubo está líder también en efectividad con 2.49. Realmente Scubo tiene 19 salidas de calidad, Lugo tiene 18. Ahí estará el Cy Young en la Americana, Josué.
Ahí está.
Corbin Burns, 19 salidas de calidad. Oye, en la Liga Nacional, Chris Sale, Zach Wheeler, estamos hablando dentro de los lanzadores de la Liga Nacional que pudieran ser escogidos para el Cy Young. ¿A quién usted se lo daría en la Nacional?
Me voy con Wheeler.
Chris Sale, 2.62 de efectividad y 14 victorias. Yo creo que Chris Sale va a ser la versión del regreso del año y el Cy Young en la Liga Nacional, José González.
Posiblemente, ¿verdad? Tiene números para eso. Oye, hablaste ahorita de Vladimir Guerrero. Yo creo que Vladimir Guerrero está haciendo la misma dieta que está haciendo Zion Williamson en la NBA, que más adelante vamos a hablar de eso.
Oye, lo vi y supuestamente se dice, Josué, que está buscando llegar al peso más liviano que tuvo en su carrera cuando jugaba colegial en la Universidad de Duke.
Ya llegó y pasó por un par de libras ese peso, así que debería ser, es otro cantar, ¿no? Es otra historia.
Bueno, Clásico Mundial del Béisbol 2026, San Juan, Puerto Rico. Cuba, Canadá, Panamá, Puerto Rico y un equipo por saberse. En el Pool B, esto va a ser el Pool B, la sede va a ser en Houston. Estados Unidos, México, Italia y Gran Bretaña. En Miami, Venezuela, Dominicana, Holanda, Israel y un equipo por saberse. Y en Japón, Australia, Corea, la República Checa y otro equipo por saberse. Ahí entonces están los pool. Oye, Josué, el pool que le tocó a Puerto Rico, para mí estamos queridos.
Estamos queridos, Noel, y yo creo que no es casualidad. Esto se debe a que, como usted muy bien recuerda, el año pasado, en el clásico pasado, colocaron a Puerto Rico, Venezuela y Dominicana en el mismo pool. Y yo entiendo que no fue la mejor estrategia. Bueno, sí es la mejor estrategia en cuanto a taquilla se refiere, ¿verdad? Porque obviamente tener una miniserie del Caribe, ¿verdad? O una serie del Caribe de Grandes Ligas, pues en cuestión de taquilla, pues es un éxito. Pero la realidad, Noel, es que en Miami, juegue quien juegue, vamos a ver estadios llenos, tú sabes. Pero en ese sentido, es positivo para Puerto Rico, porque el tú no estar con Venezuela y Dominicana en ese pool, pues definitivamente te debe convertir en el favorito para ganar el pool. Claro, siempre y cuando, ¿verdad? No entremos a un exceso de confianza y podamos, ¿verdad? Dominar, deberíamos dominar ese pool. Así que en cuanto en general te diría que es positivo para Puerto Rico. Puerto Rico, sí, lo único que no me gusta, ¿verdad? Que usted sabe que a mí me encanta la ciudad de Miami, me hubiese gustado ver varios partidos de Puerto Rico, como tuve la oportunidad de verlos en el clásico pasado. Pero Puerto Rico, si quiere llegar a Miami, tiene que pasar no la primera, sino la segunda ronda. Y yo creo que allá donde la meta, ¿verdad? O el propósito de estos brackets es que al final del día se encuentren Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, de esos cinco o México, ¿verdad? Esos seis, que hayan cuatro que lleguen al Final Four.
Bueno, mañana sábado desde el USC Apex en Las Vegas, Nevada, la pelea estelar. Este evento comienza a las 7 de la noche a través de ESPN Plus. Jared Cannonier enfrentándose a Caio Borralho de Brasil. Esa va a ser la pelea estelar de este evento de las artes marciales mixtas. Como dije, mañana USC Fight Night, Cannonier versus Borralho de Brasil. Y las peleas estelares dice por aquí que comenzarán a las 10 de la noche. Josué González, hace unos días le pregunté a usted qué oportunidad en términos de por ciento le daba a Edgar Berlanga versus Canelo Álvarez. Acaba de salir dentro de las apuestas que Canelo es favorito 10-1. Josué, muy, muy holgada, muy abierta esas apuestas, o más o menos lo que usted entendía de que iba a ser 10-1 salen las apuestas a favor de Canelo.
Sí, Noel, la realidad es que yo le doy bien poca oportunidad, ¿verdad? Yo le puse un por ciento bastante generoso, pero el hecho de que es boricua ya no le gustaría ver, no solamente que un boricua gane, sino que Canelo pierda. Pero la realidad es que es una pelea de trámite para Canelo, Noel. Yo creo que no hay
Bueno,
break ahí,
ahora
no hay mucho
vamos,
que
una
decir ahí.
pelea que está 10-1 las apuestas, se acaba de anunciar que va a costar 89,95. Lo voy a redondear a $90. ¿Quién va a pagar $90 por ver esto, Josué?
Negativo, no. Yo no pagaría ni honestamente ni $20 por ver esa pelea.
Bueno, yo como siempre estoy como la oreja detrás del cachete. El que me quiere invitar a verla, pues con mucho gusto yo le haré la visita y compartiremos. Josué, en un minutito, el tiempo se nos acaba. ¿Qué viene este fin de semana en el ámbito del deporte del soccer?
Bueno, los mejores partidos tenemos hoy a la 1 de la tarde, o sea, ya empezó en el minuto 1 el Celta de Vigo y el Valencia, el Sevilla y el Villarreal. Esto es un muy buen partido, juegan a las 3:30 de la tarde. Mañana sábado, entre lo mejor, ¿verdad? Tenemos el Barcelona recibiendo al Athletic Club Bilbao. Eso es mañana sábado, a partir de la 1 de la tarde. El domingo, el Real Madrid a las 11 de la mañana se enfrenta al Real Valladolid. Y a las 3:30 de la tarde, el Atlético de Madrid se enfrenta al Girona. En cuanto a las noticias del soccer, ¿verdad? Del fútbol, el Real Madrid, que tiene ese tremendo trabuco, pues uno de esos delanteros de excelencia, Jude Bellingham, ya está fuera por lesión, va a estar hasta mediados de septiembre, así que es una baja. Te diría una baja, no, que no le va a significar mucho, porque tienen tanto talento ahí que no se va a notar. Y Gundogan, uno de los jugadores, ¿verdad? Ícono, un veterano ya que jugaba con el Barcelona, va a regresar a jugar al Manchester City, allá a la tropa de Pep Guardiola. Así que hay un reencuentro de Gundogan con su antiguo equipo. Es lo que tenemos por el momento ahora, Noel, en el mundo del fútbol.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Josué González. Gracias nuevamente por tu participación y excusándonos con el público los problemas que tuvimos técnicos de transmisión al principio del programa y la conexión con Josué González. Esperamos que para el próximo lunes, como siempre, presentarle un programa de calidad como el que usted se merece de principio a fin. Gracias, Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación y con la ayuda de Dios. Deseándole a todos un excelente y embestializado fin de semana para todos. Dios mediante, regresaremos el próximo lunes a las 12 del mediodía con toda la información del deporte. Gracias, Josué, gracias, Michel Vélez, y gracias a toda la audiencia del programa. Buenas tardes, buen provecho para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hay un aviso.